Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, hora en la costa este de Estados Unidos, la misma hora en Cubita la Bella, desde Guantánamo, señores, hasta Pinar del Río, pasando hoy por Nueva Gerona. Buenos días, buenas tardes para nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Centro Suramérica. Buenas noches a los que nos sintonizan en Europa, especialmente en Turquía. Vamos a decir por qué Turquía. Bueno, una comunidad cubana también grande ahí en Barcelona, en Madrid, en todas partes de Europa. Y también buenos días del siguiente día a nuestros amigos oyentes en el continente asiático. Así que hoy nos vestimos de largo, señores, porque vamos a conversar con una de las grandes leyendas del boxeo cubano. Señores, no todo el mundo tiene la oportunidad de participar en Juegos Olímpicos. Solamente participar, ganar una medalla olímpica es sumamente difícil. Y dos, extremadamente difícil. Así que estaremos hablando con un bicampeón olímpico aquí en Deportes con los Grandes. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, May Vázquez, el ingeniero de sonido. Y bueno, gracias Bertica, me recuerda Bertica que dé a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gdegonzalezmail.com, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en 1989 se desarrolló en Guantánamo el campeonato nacional cubano, que fue precisamente hace muchos años, era en enero, a mediados hasta finales de enero, pero ahora se realiza en diciembre. Y bueno, así los boxeadores evitan las navidades, el fin de año, porque bueno, aunque estés listo para participar en un evento nacional a mediados de enero, siempre comparte con tu familia en algunas ocasiones cuando se puede, porque ser deportista realmente conlleva muchos sacrificios. Y en ese Playa Girón de Guantánamo, bueno, en el año 1989 me tocó una mala noticia. Mario, nuestro gran amigo Mario Blanco, murió precisamente en el hotel donde yo me hospedaba, ahí en Guantánamo, y fueron momentos memorables en cuanto al boxeo se refiere. Y bueno, esa triste noticia del periodista Mario Blanco, un decano de la prensa cubana desde la década de los años 40-50, cuando Mario comenzaba en el periodismo cubano. Y bueno, ahí me tocó la oportunidad de conocer, cuando se iba del hotel, vi a un muchachito jovencito. En esa época nadie lo conocía. Y bueno, lo vi con su maletín pequeño, iba para la terminal de ómnibus, viaje a Santiago de Cuba, porque él es de Santiago de Cuba. Y recuerdo que en ese Playa Girón pasaron muchas cosas, y después vamos a abordar el tema con el señor que vamos a conversar a continuación, señores. Héctor Binén, buenos días, Héctor Binén.
Buenos días para ustedes, y buenas tardes por acá para la parte de Europa.
Sí, buenas tardes para ti. Bueno, buenas noches ya, porque...
Ya, tarde noche, porque ya todavía no ha ocurrido, sí, pero ya... Sí.
Vamos a señalar de que Héctor Binén está trabajando como entrenador en Estambul, Turquía. Yo estuve en Estambul fue en el 2015, en el mes de noviembre, que no había tanto frío en esa época, pero me encantó Estambul. O sea, tú vas a Estambul y cruzas el río ahí, cruzando el río, estás en el continente asiático, cruzas para acá, estás en Europa. Y bueno, Turquía en el 97% de su tierra pertenece al continente asiático y el 3% continente europeo. Pero señores, es una ciudad encantadora. A mí me gustó mucho Turquía, su comida riquísima, ¿verdad, Binén?
Sí, tiene variedad en lo que son sus platos típicos.
Mucha tremenda ciudad. Ahí.
Sí, no, una ciudad con más de 20 millones de habitantes.
Sí, increíble. Estuvimos hablando estos días, Binén, sobre Estambul, ahí en Turquía, y no es la capital. Qué bueno, Cuba tiene 11 millones y solamente Estambul tiene 20 millones. Es una gran ciudad. Y recorrerla todo no es fácil. Porque
No.
Yo la última vez que estuve en México DF, estuve hablando con el señor que me movió en México y me decía, mira, yo comencé a manejar aquí en México a los 18 años. Tengo 60 y no conozco todo DF. O sea, que son ciudades grandes. México DF, casi 30 millones. Estambul, 20 millones. Pero nos vamos al tiempo, señores. Vamos a viajar más atrás, del 2021 a varias décadas atrás, señores. Porque vamos a hablar de la vida de Binén. ¿Dónde nació Héctor Binén?
Yo nací en la ciudad de Santiago de Cuba.
¿En qué reparto, Binén?
Bueno, nací en el reparto Puerto Hondo y a los 2 años me fui a vivir para el distrito de Martí.
Claro, conozco el distrito de Martí porque en la década de los 70, 80 se construyeron ahí cientos de edificios, ¿verdad?
Sí.
Porque
sí,
está micro 1, bueno, creo, micro 2, micro 3, así, ¿no?
No, también micro 7, micro 8, micro 9. Ah,
sí.
Así.
Sí. Conozco esa zona y bueno, tengo grandes amistades en Santiago de Cuba, que déjame decirte, una de las ciudades que más me gusta y donde uno se divierte más y la pasa bien es Santiago de Cuba, pese a la calor, ¿no? Uno se adapta ahí.
Sí.
Y los carnavales para mí, los mejores de toda Cuba cuando se daban los carnavales, estamos hablando de hace muchos años. Bueno, Binén, naciste ahí en Santiago de Cuba, ¿no?
Sí.
Me imagino que desde niño veías a través de la televisión cubana boxeo, ¿no?
Baloncesto,
muchos deportes. ¿Por qué te inclinaste
al boxeo? No, yo no era el deporte, nada, no. Lo mío era jugar en la calle, ya a la escuela y jugar en la calle. Lo mío no era deporte.
Sí.
No era deporte. Después fue que cuando fui creciendo, cuando tenía 9 años, me acuerdo que mi hermano me llevó al gimnasio de Nuevo Vitalere para que me apuntara y le dije que no, que... Porque siempre tú sabes que en esos tiempos decían que el profesor se paraba, cogía un guante y te partía el tabique.
Sí, sí,
había
sí,
esos
¿verdad?
Rumores. Y yo, sí. Y yo no, yo dije que no, ya. Ay, entonces me fui a vivir con mi madre al reparto Sueños, ahí mismo en Santiago de Cuba. Y,
sí.
Y ya cuando tenía... A ver, 12 años fue que pasé un día por el gimnasio de Los Olmos y había el gimnasio y saqué mi cuenta y dije, ya sé dónde queda el gimnasio.
Uno de los gimnasios más conocidos del mundo es el gimnasio de Los Olmos.
Sí, sí, es. Ahí fue donde yo inicié con el profesor Rafael Carrión.
Rafael Carrión.
Sí.
Sí, ese fue tu primer entrenador cuando tú tenías 9 años.
Sí. No, cuando tenía 12.
12 años, sí. Me imagino que después de estar ahí practicando con Carrión en ese famoso gimnasio de Los Olmos, ya fuiste adquiriendo experiencia, tuviste las primeras peleas en la categoría infantil y me imagino que ya...
No, bueno, en aquel tiempo no había, bueno, que yo recuerde, no había esa categoría infantil, no había.
No
ya
había.
El infantil viene de hace unos años para acá, pero infantil no había. Yo ya a mí me lanzaron a pelear con la categoría 12-13, que bueno, antes siempre se decía 13-14.
Sí, 13-14.
Entonces con esa categoría que yo peleé y, ¿cómo se llama? Decirte que yo me acuerdo que me apunté. Me apunté en boxeo para la fecha de febrero del año 86, para que vean. Y ya, yo sé que el entrenador me... Yo iba todos los días a entrenar. Fui a lo provincial, fui a municipales, no quedaba campeón, pero bueno, cogía tercer lugar, cogía y peleaba bien. Entonces, que en paz descanse, Mario Puerto Hondo, era el profesor de la categoría esa, yo siendo de gimnasio, me cogió y me dijo, ven, para que pelee un tope de Santiago Cienfuegos, sin yo tener experiencia nacional ni nada de eso. Y yo cogí ya, y peleé, perdí. Pero hice buena pelea.
Y gustó tu pelea.
Sí, sí, entonces ahí me dice el profesor Rafael Carrión, oye, ve para allá para la academia para que tú vas a tener la preselección para los Juegos Escolares. Yo le dije, profe, ¿cómo yo voy a ir a Juegos Escolares si yo no sé mucho, yo no sé nada? Y además que pues, ahí es que fue el campeón provincial que tiene, que el provincial, el campeón que sea, el que tiene que ir. Fui a la preselección, pero como yo sabía que no iba, me cogí, me fui para mi casa, porque yo no sabía tampoco, yo lo que llevaba en el boxeo eran como tres, bueno, imagínate tú, de febrero a julio, yo no sabía mucho, el tiempo ese era muy poco el tiempo, ya me acuerdo que cuando volto en mi casa, mi mamá me manda a comprar el pan, y entonces yo cogí, y ya cuando voy para la casa, veo que hay una guagua parqueada frente a mi casa, yo decía, esa guagua está frente a mi casa, y el ya difunto, desaparecido Mario Portondo, me dice, negrito, vístete que nos vamos por aquí, para jugar Colares. Y a esa hora recogí mi maleticito y ya me fui a los Juegos Escolares.
Sí.
Y hice bastante porque gané dos peleas y cogí y gané medalla de bronce. Increíble. Increíble. Sí. Gané medalla de bronce sin pronóstico de medalla. Yo fui a tapar un hueco.
Sin ninguna experiencia.
Sin ninguna experiencia nacional. Yo fui a tapar un hueco porque el que iba, que era de un municipio, no se fue para su casa. Y me fueron a buscarme a mí, pero para taparla, para que el equipo fuera a
cumplir un hueco.
Cubrí un hueco. Y me llevaron hoy para que, no sé qué suerte tuve, que en la primera pelea peleé con uno de Ciudad de La Habana y le gané por RCC. En la segunda peleé con uno de Matanzas y también le gané por RCC. Gané dos peleas y perdí con Freddy Domínguez de Ciego de Ávila, discutiendo sí. Plata en esos Juegos Escolares.
Me recuerdo de Freddy Domínguez. Bueno, ya eras juvenil posteriormente, ¿no? En la categoría juvenil. ¿Quién fue el que te captó para la ESPA Nacional con Pedro Roque, aquel equipo que tenía, bueno, Waldo Santiago, sí, que era el presidente de la Federación Cubana, y otros más? El Chino Yu, me recuerdo el Chino Yu.
Al Chino, no, ¿qué pasa? Que yo después ya me voy para la EIDE, me captan para la EIDE, con el profesor Francisco Pérez Nieves. Y entonces voy a unos Juegos Escolares. No sé si usted se acuerda que los Juegos Escolares...
Para nacionales tú, y juveniles, sí.
Sí, para los Juegos Escolares Nacionales, para cuando tú subes ring, tienes que presentar la tarjeta menor.
Sí.
En los Juegos Escolares. Y yo me acuerdo que peleé... Bueno, eso fue discutiendo plata. Cuando sube ring, yo me acuerdo que el árbitro le pidió la tarjeta menor al... Y entonces el profesor, que ya desapareció también, el difunto Santiago Bonó, se sí. le había quedado la tarjeta menor en la EIDE. Y perdí, pues no presentación.
Ajá.
Me quedé en bronce igual. Pero así ya ellos, no sé, tuvieron... Y me llevaron para la ESPA Nacional. Me llevaron así mismo. Me llevaron. Sí. Yo peleaba con un orguinero ahí, pero bueno, ese... No hay que ver, porque ese año yo le gané a ese orguinero en la Copa Ignacio Agramonte.
¿No recuerdas el nombre?
No recuerdo el nombre de ese...
Porque en esa época, en la ESPA Nacional... Más o menos en ese peso estaba Mario Quindelán, que se daba a conocer, ¿no? Ya, pero Mario en esa época...
No, en ese Mario, yo era 57 o 60 kilos, creo. 57 kilos yo era. Y Mario Quindelán era 48 kilos.
48 kilogramos,
porque,
sí.
Sí, Mario Quindelán sí, cogió oro, le ganó en la final a Alexander Mesa de Santiago de Cuba. Bueno, cuando yo llegué a la ESPA, estaba José Luis Pelier, estaba así de Holguín. Estaba
sí.
Mario Quindelán. Jorge Luis Pelier, ya.
Sí, ya Espinosa ya llevaba unos cuantos años en el equipo
nacional. No,
sí,
ya sí.
Ya Espinosa era, sí.
Ya
era,
ya había sido campeón, ya era mundial. Campeón mundial.
Campeón mundial del 86 y juvenil del 83.
Sí,
a propósito,
sí,
ya que toca el tema a nivel juvenil, ¿te preparaste en la ESPA con Peter Roque, con el Chino Yu, con Waldo Santiago, con aquel equipo de boxeo, con Diógenes
Tagarra, que era Diógenes. Mi entrenador? Estaba también, bueno, ya sabe cómo pasa el tiempo, la gente se van poniendo bien, van falleciendo. Usted diga, el difunto Waldo
Santiago.
Estaba Waldo Santiago y me ayudó mucho. Chongo, ¿te acuerdas de Chongo?
Sí, cómo no. Y bueno, estaba Waldo de la Torre, pero el boxeador de Holguín, que era peso completo.
Ah, sí, que fui mi día juvenil, sí, Waldo.
Sí.
Waldo, ya.
Waldo
me
de la
dijeron.
Torre.
Sí, me dijeron que falleció, murió también, me dijeron.
Oh, murió tan joven.
Sí,
no sabía.
Le dio un infarto, algo así.
Sí. Bueno, ya que estamos tocando el tema, como te decía, juvenil, en 1989 yo hice varios reportajes para la televisión, para el canal de La Rebelde, la televisión cubana, ¿no? Yo iba mucho allá a la ESPA a hacer entrevistas con ustedes, con Peter Roy, con Chino Yu, con Santiago, con ese gran grupo, con Dios en esa garra. Y formaste parte del equipo Cuba que intervino en el Campeonato Mundial Juvenil que se realizó en Puerto Rico en 89. Y bueno, ahí debutaste con victoria contra Martin Harley. Le ganaste por decisión unánime en 3 rounds. Después, ahí en Bayamón, le ganaste a Venancio Salgado, también por decisión unánime. Y cuando iba a Acevedo, el puertorriqueño, perdiste. ¿Qué recuerda esa pelea ahí en Bayamón, ese combate de Acevedo, que después fue campeón mundial?
Sí, tremenda pelea. Yo sabía que como era de la sede, que a él le iban a favorecer y ya hice mi pelea, que no me vi perder y perdí por puntos. Y se me dio más cuenta con Aníbal Acevedo.
Sí.
Como te decía, no tenía, bueno, sí tenía un poco de experiencia, porque ya cuando llegué a la ESPA, así mismo, con 15 años yo peleé internacionalmente en Juegos Juveniles de la Amistad, en torneos internacionales esos juveniles, como me acuerdo, como el torneo, la Copa, no, a ver, el Preolímpico de Bulgaria, los Juegos Juveniles de la Amistad, ¿te acuerdas? Los países esos socialistas
sí, claro.
En aquel tiempo. Yo peleé en varios torneos esos ante el Mundial Juvenil.
Sí. Bueno, en el Mundial Juvenil, la derrota con Aníbal Acevedo fue un combate muy cerrado. Él ganó 34-29 en semifinales.
Sí, no. Yo no me vi perder, pero bueno, sabe que siempre en la casa sede, y como él era más o menos el que podía ganar una medalla de oro para la sede, le dieron la pelea.
¿Ya? Sí, claro.
Cogí bronce. No estuve tan contento, pero gané, ya. Cogí un bronce y más o menos. Pero bueno, como decían que iban a dar otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo por qué era que iban a dar otro Mundial Juvenil.
Sí.
El próximo año. Y ya dije, no, yo me voy a preparar para ese Mundial Juvenil entonces.
Bueno, ya que estamos tocando el año 1989, yo te vi, bueno, estuve ahí en ese Campeonato Nacional en Guantánamo, donde perdiste con un ídolo de Cienfuegos, de la Perla del Sur, Julito González, que en esa época, Julito era el mejor 60 kilogramos de Cuba, pero ya. Le hiciste tremenda pelea siendo un juvenil a Julito.
Sí. Ya sabes que aquel tiempo ya, no, yo me acuerdo que estábamos en la ESPA Nacional, ya yo venía de los Juegos Escolares, había quedado campeón nacional ese año, en el año 88, me acuerdo, quedé campeón nacional, y cuando veo que en enero, eso fue en julio del 88, y en enero del 89 me están diciendo que en Playa Girón, y yo me acuerdo que el amigo mío Ramón Gabriel me decía, esa es la competencia más fuerte del mundo, esto es hoy, ahí está más van los campeones olímpicos.
No, pero yo, cierto, es verdad, muchacho, es cierto.
Pero yo me asusté, dije, ¿cómo eso? ¿Cómo yo voy a pelear si yo soy un niño?
Sí.
Ya, pero ya cuando llegué a la sede ya se me había quitado el nerviosismo ese que tenía.
Yo me recuerdo el otro día temprano, como a las 10 de la mañana, te cogiste tu maletincito y te fuiste a pie a la terminal.
No, pero gané una pelea antes de eso, yo que le gané a uno de Granma. Gané una pelea y en la segunda perdí con Julio.
Sí, te recordarás que, bueno, me parece que fue hoy, ¿no? En ese torneo, la derrota de Martínez Fis, que llevaba 103 victorias en forma consecutiva. Tenía problemas con brazos
con
Ramón Lores.
Le tiró la derecha
a Lores y tuvo una luxación de nuevo en su hombro derecho. Sí. Se quedó con el brazo así, casi no podía bajar del ring. Yo lo entrevisté.
Sí.
Y bueno, de ahí Ramón Lores, el zurdo guinero, ganó bronce y fue al equipo nacional. Y fue un evento grande, aquellas peleas de Armandito Martínez, que era increíble, ¿verdad? Tremenda época. Y tremendo
girón. No. Yo me quedé impresionado cuando veía a la gente del equipo nacional. Ya sabes, muchacho, al fin, cuando yo me miraba a la gente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la Eide, que miramos los playrones, los cardines, los miramos ahí, yo me impresionaba cuando lo veía a ellos ahí en el playrón.
Tú decías, quisiera yo ser como ellos en algún futuro, y sin embargo, fuiste mi campeón olímpico. Pero bueno,
no, después te voy a hacer una anécdota de eso mismo, después, pero sí. Después te voy a hacer una anécdota.
Sí, llegó 1990, seguías en la ESPA Nacional con Peter Roque, con el Chino Yu.
En enero fui a Playa Girón, ya tenía un poco de experiencia, un poco ya, había peleado.
En Cienfuegos, fue en Cienfuegos.
Yo
estuve en ese Playa Girón también, sí. En 100
ahí peleé en 63 kilos.
63 y medio, que fue tu edición fuerte, tu edición grande.
Sí, sí.
Pero bueno, en ese año 90 fuiste al Mundial Juvenil de Lima, Perú. ¿Qué pasó ahí?
No, ahí, oye, no recuerdo. Sí, peleé en la final, peleé con Steve Johnson de Estados Unidos.
¿Le ganaste?
No, yo sé, le gané por punto. Gané la final con él, pero yo sé que yo peleé, no me acuerdo mucho con la gente que peleé, pero me acuerdo que peleé con un puertorriqueño, con un alemán.
Ahora te voy a decir, pero en esa final le ganaste al norteamericano Steve Johnson, que después fue campeón mundial profesional, le ganaste 22 a 14. Pero bueno, la primera pelea de ese mundial juvenil, reitero, en 1990, donde Cuba tuvo a muchos campeones, entre ellos Juan Carlos Gómez, campeón mundial profesional peso crucero, ahí en ese mundial juvenil de ese año 1990, debutaste con victoria contra Venancio Salgado, le ganaste por RCC en el primer round. Después superaste a Shannon Taylor.
¿De qué país es? No me acuerdo.
No te recuerdas, esa fue tu segunda
victoria. Shannon Taylor. De Australia. Ahora sí me acuerdo, de Australia.
Sí. El australiano. Después, en tu tercera pelea en ese campeonato mundial juvenil de Lima en 1990, le ganaste a Ralph Morgenthaler, y en la final, ¿no?, Steve Johnston. Ya ahí Héctor Binet era campeón mundial juvenil, siendo jovencito, con 18 años y pico.
¿No es así? Quería decirte que a Venancio ese, le gané los dos mundiales, el de Puerto Rico y en el de Venancio ese. Yo peleé con él en la Puerto Rico y peleé con él en el de Venancio.
Sí, le ganaste a Venancio por decisión unánime en el 89, sí.
Y en el 90, Perú le gané por
nocaut.
Por RCC.
Sí, Venancio, que es un venezolano. Se nos va el tiempo rápido, Héctor Binet. Ya nos quedamos ahí en 1990. Binet, un jovencito ya dentro del equipo nacional, con Alcides Agarra, con aquel grupo de grandísimos entrenadores, ya en la finca de Olvein Quesada en el Guajay. Y ya era, ya Binet, ya mucha gente lo conocía porque ya era campeón mundial juvenil. Y venía la década de los años 90, la década grande para Héctor Binet, de la cual vamos a referirnos en nuestro segundo programa, porque se nos fue el tiempo, Binet. Al menos abordamos el tema de tu niñez hasta la etapa juvenil. Ahora, en nuestro segundo programa, vamos a hablar de la etapa mayor de Héctor Binet, ese gran peleador de Santiago de Cuba. Así que mantente por ahí, porque seguiremos en otro programa, Deportes con los Grandes. Muchas gracias, muy amable, Binet, viviendo ahora, entrenando a nuevos prospectos, a futuros campeones en Estambul, allá en Turquía. Gracias, Binet, mantente por ahí. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Deportes con los Grandes, @gmail.com, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y recuerden, mis amigos, de que de lunes a viernes, 10:30 de la mañana, estamos aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delphine Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delphine Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa. Que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y